Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, junto con Jorge Jacobs, un gran gusto darles la bienvenida este viernes 30 de junio del año 2021. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
A todos nuestros radioescuchas, que rápidamente vamos a ir a la agenda que tenemos para ustedes hoy. ¿Por qué? Porque la agenda comienza con enlaces a partir del siguiente segmento, así que tenemos que ser muy exactos a la hora de manejar nuestros tiempos. A ver, les cuento, ahí estoy viendo que ya dijo presente uno de nuestros invitados hoy, con quien vamos a conversar hasta Estados Unidos, con nuestro oyente y inmigrante en Estados Unidos, José Calderón, que recordarán los oyentes que él nos ofreció en una ocasión hace unos días compartir con nosotros y con toda la audiencia de Libertópolis su experiencia como inmigrante que llega a Estados Unidos de manera ilegal por medio de coyotes. O sea, alguien que ha vivido, que vivió esa experiencia, que nos cuente qué es lo que él pasó y lo que sabe que han vivido otros de nuestros compatriotas que deciden emigrar a Estados Unidos. Además de conversar con José Calderón, también en el siguiente segmento vamos a conversar vía telefónica o vía Zoom, no estoy segura todavía, pero vamos a conversar con Reni Bake para que comentemos la política para Centroamérica que presentó ayer Kamala Harris. Por supuesto, también en algún momento vamos a comentar los bloqueos y las protestas de ayer, aunque ya no mucho, porque pienso que es suficiente hablamos el mero día que se llevaron a cabo acerca de estos bloqueos. Solo será realmente de hacer un resumen de lo que comentamos ayer, y para eso pues nos vamos a valer, entre otras cosas, del artículo de Jorge Jacobs, que ese es el tema que aborda. También tenemos para ustedes una actualización en lo que respecta al tema del COVID-19, no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo. Además de una nota tecnológica que nos va a sorprender, como generalmente nos sorprenden las notas que prepara Jorge Jacobs. Ayer yo hoy precisamente le mencionaba a mis estudiantes en la universidad, Jorge, les mencionaba el tema de los hologramas, de que ya es una realidad, ¿no? Entonces, fue interesante la conversación que sostuve.
En 4K y 3D.
Sí, y que de ahí te pueden ver dentro de una caja, pero ahí te pueden ver. Y ese es solo el principio de una tecnología que va mejorando, para que veamos los contrastes de estos tiempos interesantes que nos están tocando vivir, apreciables amigos. Y bueno, a grandes rasgos, creo, George, que pues ya les comenté a todos, a los oyentes, de lo más relevante. Algo deberíamos de mencionar en lo que respecta a lo que está sucediendo en Perú, pero para eso vamos a conversar la semana entrante, como habíamos quedado la semana pasada, recordarán los oyentes, con Héctor Ñaupari, para que cuando ya tengan nombrado Pedro Castillo, todo su gabinete, porque hasta este momento hacen falta dos que son importantísimos, George, el ministro de Justicia y el ministro de Economía. Pero bueno, ya con un poco más de detalle, a lo mejor ya sabemos quiénes son los que van a conformar el equipo de Vladimir Cerrón. ¡Ay, no, perdón! Me confundí. De Pedro Castillo, apreciables oyentes, pues a lo mejor ya podemos tener una mejor idea más allá del de la solicitud.
Que sea confusión y no profecía.
Más allá, Jorge, del anuncio que ya hizo Pedro Castillo desde el mismo día de la toma de posesión, de que va a presentar a la Asamblea del Perú una iniciativa para promover una reforma a la Constitución, que tampoco es una sorpresa, ¿no? Ya es algo que habíamos comentado que se venía con Pedro Castillo. Pero bueno, hasta donde veo las notas que tenemos, George, es eso lo más importante para compartir con los oyentes. ¿Hay algo más que pensés que se me esté pasando antes de que vayamos a la pausa para que en el siguiente segmento ya le demos la bienvenida a Renny Bake y empecemos a hablar de esta política migratoria que presentó ayer Kamala Harris, los pilares que la sustentan y por supuesto el comentar, como les tenemos pendientes, la carta que le manda Anthony Blinken, Consuelo Porras y el comunicado de prensa de Alejandro Yamatei, donde dice, pues bueno, en resumen, lo que les dicen, bueno, lamentamos que le retiren la ayuda del Ministerio Público, pero vamos a pedir el dinero en otros lados y vamos a ver qué encontramos nosotros en nuestro flamante ministro de Finanzas, el Mepela, donde consigue fondos más para el Ministerio Público.
A buscar en las ollas, ¿te recuerdas?
Aquellas donde van a rascar y encuentran
aquellas
dinero.
De 5,000 millones de quetzales.
Sí, pues lo mandó a rascar las ollas, precisamente Alejandro Yamatei, el ministro de Finanzas. Pero bueno, pienso, George, que todo eso lo podemos comentar dentro del contexto de tu artículo. ¿Te parece? Vale. Bueno, amigos, George ya no aguanta las ganas de comenzar a disfrutar de su gelato de Ronzacapa. Claro, para viernes le mandan Ronzacapa.
Es que hoy es viernes y los de Primo de Roma lo saben.
A mí me mandaron limonchelo. Así que hoy es
I rest my case.
Limonchelo para Marta Yolanda y Ronzacapa para Jorge Jacobs. Y para usted, apreciable amigo, ¿qué va a pedir? ¿Qué va a pedir al WhatsApp 3190-9912? 3190-9912, que es el WhatsApp de nuestros amigos de Primo de Roma. O llamar al 2437-7599. ¿Ya eligió el sabor que lo va a acompañar este fin de semana? Pues bueno, les repito los números a los cuales tiene que llamar al o escribir, que es en este caso el WhatsApp 3190-9912, 3190-9912, o llamar al 2437-7599, 2437-7599. Recuerden que nuestros amigos de Primo de Roma tienen servicio a domicilio en la capital y ciertos días en Antigua Guatemala, y les sugiero que lo sigan tanto en Facebook como en Instagram bajo Primo de Roma, o a lo mejor, como lo digo tantas veces, amigos, ustedes prefieren, como solemos hacer Jorge y yo, si pueden acaso, como lo tenemos nosotros la ventaja de hacerlo, de irnos caminando a Fontavela y disfrutar de la tienda y elegir ahí hasta poder probar el sabor que ese día se me antoja, si no estoy muy segura. Pues bueno, amigos, ya saben que lo pueden hacer aquí visitando las tiendas de Primo de Roma en Pradera Concepción, en Fontavela o en el tercer piso de Oakland Mall. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos le vamos a dar la bienvenida vía telefónica, Marito, o no, vía Zoom. Ah, qué bueno, le vamos a dar la bienvenida vía Zoom a Renny Bake para que comentemos la política que presentó ayer la vicepresidente Kamala Harris en lo que respecta al apoyo a Centroamérica. Ya regresamos en unos minutos, amigos, quédense con nosotros y por favor, en su momento también vamos a tener nuestro segmento de los oyentes, lo que significa que los invito desde ya a que compartan nuestros programas, porque recuerden que le vamos a dar prioridad por el tiempo escaso que tenemos, le vamos a dar prioridad a los liberamigos que están compartiendo nuestro programa. Ya regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, y vía Zoom se encuentra con nosotros Reni Bake, a quien le damos la bienvenida. Reni, buenas tardes, ¿cómo estás? Creo que Reni no nos escucha. ¿Ah?
¿Hoy sí me escuchan?
Ay, ahora sí, ya, éramos nosotros los que no te escuchábamos, ahora sí ya te escuchamos, Reni. Bueno, Reni, gracias por...
Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes. Se corta un poco la llamada, pero ahorita vamos a ver si es cosa nuestra o es cosa tuya, pero ahorita vamos a, apreciables amigos, tal y como les habíamos comentado, a escuchar de alguien con la experiencia de Reni en lo que respecta al manejo de las relaciones internacionales y intergubernamentales entre Estados Unidos y Guatemala. Vamos a comentar la publicación y presentación que hizo el gobierno de Estados Unidos, en este caso representado por la vicepresidente Kamala Harris, acerca de la estrategia para abordar las causas fundamentales de la migración, que lo dividieron en 5 pilares, y de esos 5 pilares nos va a comentar nuestra invitada hoy, Reni Bake. Reni, a ver, escuchemos, a ver si ya se arregló el problema del audio. ¿Nos escuchás?
Yo sí los escucho, ¿ustedes me escuchan?
Perfecto, ahorita sí ya te escuchamos muy bien. Entonces, adelante, Reni, los micrófonos son tuyos. Comentemos la estrategia para abordar las causas fundamentales de la migración del gobierno de Estados Unidos, hoy el gobierno de Joe Biden. ¿Qué te parece? ¿Qué pensás de estas estrategias que están proponiendo?
Mira, realmente cuando uno compara con estrategias que venían previas, no, o sea, hay cosas nuevas, pero tampoco hay, como decirte, grandes cambios. Lo más interesante es, por ejemplo, que comienzan hablando de que están desarrollando esta estrategia para enfrentar las causas de la migración sobre 4 piezas de evidencia. Como dicen, mire, reconocemos 4 cosas. Te lo voy a leer rápidamente, traducción libre. Primero, dice, el enfrentar las causas de la migración es crítico para nuestros esfuerzos de inmigración. Como diciendo, si no enfrentamos las causas de la migración, todo lo que hagamos en la frontera no va a mejorar. Y hablan también de la visión que tienen para dar la ciudadanía a 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. Segunda cosa que reconocen, dice, mire, proveer mitigantes o alivios no es suficiente para parar la migración de la región. Habla, dice, mire, las condiciones de la pandemia del COVID y las condiciones del clima han exacerbado las causas de la migración, las cuales incluyen corrupción, violencia, tráfico y pobreza. Y dice, aunque nuestra administración se siente muy orgullosa de haber enviado millones de vacunas, de dosis de vacunas y apoyo para los huracanes, entendemos que eso no es suficiente para aliviar el sufrimiento a largo plazo. Tercero, a menos que se enfrenten las causas de la migración, el problema va a persistir. Cuarto, y más importante, los Estados Unidos no puede hacer esto solo. Y dice, nuestra estrategia estaría lejos de encontrar algún alivio si no nos enfocáramos en nuestro trabajo conjunto con otros gobiernos, instituciones internacionales, negocios, fundaciones y sociedad civil. Y dicen, hemos recibido compromisos de gobiernos de México, Japón y Corea y las Naciones Unidas para unirse a los Estados Unidos en proveer alivio a la región. Y luego te habla que la nación está trabajando de la mano con fundaciones y ONGs que están comprometiéndose a trabajar o apoyar con Centroamérica. Y están haciendo, aquí dice, no sé si la traducción es la correcta, sino como este documento tiene 20 páginas, Jorge lo tiene, también Marta Loyolanda, yo se los mandé ayer, porque el día de ayer fue liberado, para que cualquiera que lo lea lo puede buscar. y dice, en el pasado el sector privado ha sido un socio subutilizado. Nuestra administración está llamando a los negocios de Estado, a las empresas de Estados Unidos y los negocios internacionales para invertir en la región. Esas son como las cuatro cosas que ellos dicen. Miren, no podemos hacerlo juntos, tenemos que enfrentarlo porque nos conviene, tenemos que trabajar con otras instituciones y que estamos llamando a la inversión de Estados Unidos y de otros países a que llegue. Sobre eso, sobre esa base, ellos desarrollan cinco pilares y es importante entender que son cinco pilares, no uno. Los voy a leer rápidamente, igual otra vez traducción libre. Hay que enfrentar la inseguridad económica y la desigualdad. El pilar 2, combatir la corrupción, fortalecer la democracia, la gobernanza democrática y avanzar el rule of law, o sea, el respeto a la ley. Pilar 3, promover el respeto a los derechos humanos, derechos del trabajo y la libertad de prensa. Pilar 4, enfrentar y prevenir la violencia, extorsión y otros crímenes perpetrados por los pandillas criminales, tráfico de redes de tráfico y otras organizaciones de crimen organizado. Y pilar 5, combatir la violencia sexual basada en género y violencia doméstica. O sea, son 5 pilares. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces cuando se habla de nuestra relación con Estados Unidos, nos enfocamos en un solo tema y pareciera, desgraciadamente, en algunos medios de comunicación, que olvidamos los otros pilares. Los estadounidenses no lo ven así. O sea, ven todo, o sea, ven los 5 pilares. Así como están hablando de ver cómo enfrentar la inseguridad económica y la desigualdad, están hablando de combatir la corrupción, fortalecer la democracia y avanzar el respeto a la ley, promover respeto a los derechos humanos, derechos del trabajo, libertad de prensa y toda la parte de combate al crimen organizado transnacional. Y hay un pilar que es el, como le diría, lo más nuevo, que están hablando de combatir la violencia doméstica, la violencia basada en género y la violencia sexual. Creo que esto es el nuevo agregado que están agregando en los temas, como diciendo, miren, ¿y por qué vamos a enfrentar este tema? Porque buena parte, o al menos parte de los que están pidiendo asilo en Estados Unidos, son mujeres que están huyendo de la violencia doméstica y están pidiendo asilo por eso. Otros están pidiendo asilo porque están huyendo de las pandillas, y se ve que se menciona en el pilar 5, y todo el tema de derechos humanos, libertad de prensa, el tema de derechos de trabajo, corrupción y temas de inseguridad económica está relacionado a la posibilidad de encontrar un empleo y una vida, vivible en la región. Al menos esa es mi lectura. Luego de hablar de esos pilares, y cada uno de los pilares tienen objetivos de la estrategia, por ejemplo, en el pilar 1, dices, objetivos de la estrategia, fortalecer un ambiente de negocios que sea inclusivo para el crecimiento económico, incrementar y diversificar el comercio, fortalecer la fuerza de trabajo, el desarrollo, salud, educación y protección, construir resiliencia para enfrentar el clima, los cambios climáticos y la inseguridad alimentaria. Y luego te habla de las líneas de esfuerzo, te habla en la parte de apoyar o mejorar un clima de ambiente que apoye el crecimiento económico, te habla de promover certeza legal, promover reformas para apoyar la inversión, apoyar soluciones tecnológicas y expartir oportunidades para mujeres, jóvenes y minorías. Y luego te habla de la parte de comercio, facilitar el comercio, trabajar con instituciones internacionales y bancos multilaterales, trabajar con el sector privado, promover infraestructura que atraviese las fronteras en la parte energética. Y luego te habla de la importancia, por ejemplo, de apoyar la fuerza de trabajo y su desarrollo en la parte de salud y educación. Cuando te habla de mejorar la educación de calidad, mejorar o ver cómo apoyar la parte de salud, los Estados Unidos va a apoyar programas de agua y drenaje, sanitation, para expandir el acceso a agua limpia. Y habla también, van a ver cómo apoyar programas, fortalecer sistemas de salud para enfrentar la actual y futura, desafíos actuales y futuros en salud pública. Luego te habla de cómo construir, enfrentar temas del cambio climático, te habla de energías renovables. Ese es el primer pilar que les estoy traduciendo. Y luego cada otro de los otros pilares también van desarrollando sus propias áreas. ¿Por qué es importante ver esto? Porque esto es una estrategia que no es de 2 días ni de 2 minutos, es una estrategia de al menos 5 años y la están lanzando ahora para, de una u otra forma, a mi criterio, van a comenzar a trabajar con su nuevo presupuesto que comienza su año fiscal en octubre de este año sobre estos objetivos y esta nueva estrategia. Luego, en el pilar 2, habla de combatir la corrupción, fortalecer la gobernanza democrática y el avance del Estado de Derecho, rule of law. Y te dice, objetivos estratégicos, fortalecer instituciones democráticas, apoyar gobernanza y respeto a la ley, rule of law. Te dice, mire, el gobierno debe buscar o se va a apoyar que los gobiernos apoyen e implementen reformas legislativas para la parte de transparencia y hacer política participativa y procesos electorales, incluyendo compromiso cívico. Luego te habla de combatir a la corrupción, o sea, los gobiernos son libres de buscar cómo enfrentar las networks, es mi traducción, puedo estar haciendo una mala traducción, es una traducción libre, de ver cómo enfrentar las networks de corrupción e impunidad, ayudarlos a desarrollar sistemas independientes y transparentes para eliminar conflictos de interés, incluyendo la selección de jueces y personal de gobierno. Luego te dice, te va hablando de temas de transparencia, apoyo a servicios que tengan los servicios a todos los ciudadanos. Luego te habla de la línea del esfuerzo. En la parte de instituciones democráticas para apoyar la gobernanza y respeto a la ley, te habla de fortalecer la independencia de los sectores de justicia, promover transparencia, apoyar la eficacia de las ramas legislativas, apoyar actores públicos y privados, no es sector privado en general, sino te habla de todo tipo de miembros de la sociedad civil, priorizar una agenda anticorrupción, y te dice lo proponen hacer con la sociedad civil y organizaciones de medios, prevenir, detectar, investigar y perseguir la corrupción. Sancionar actores corruptos. Aquí te dice, los Estados Unidos va a usar distintas herramientas, incluyendo sanciones financieras y restricciones de visa, para dar una señal que ellos no van a tolerar la corrupción y comportamiento antidemocrático. Vamos a presionar gobiernos para fortalecer la transparencia, la accountability y el respeto a la ley, para que hagan o sucedan reformas significativas. Y luego te sigue hablando de un montón de, digamos, como de áreas. Eso es el pilar, el pilar 2. Te habla de la misión de ver cómo mejorar la misión de los recursos públicos y que va a trabajar con los gobiernos para establecer presupuestos adecuados, administración y uso de recursos públicos a nivel local y nacional para mejorar la entrega de servicios a todos los ciudadanos, incluyendo áreas que han sido olvidadas, sería la traducción, para poblaciones vulnerables.
Reni, disculpa que te interrumpa, pero ya vimos que el avanzar con los 5 pilares va a ser, pues, se necesitarían por lo menos 5 horas. Entonces, te voy a interrumpir ahí para que nos enfoquemos en estos 2, que básicamente el primero es el problema es económico, y luego vamos a arreglar temas políticos que tiene que ver con la corrupción. Y pues yo voy a leer algunos de los comentarios que han ido dejando nuestros oyentes para que los escuches, con los cuales pues bueno, yo voy a coincidir, por supuesto que agradezco a todos los que ya se han comunicado con nosotros, le agradezco a José Calderón, Susan Labañino, Archie Hernández, Rafael Mendoza Guzmán, Estuardo Hernández, Rocío Perdomo, Ana María Villalobos Martínez, Jane Rey, Judith Rodríguez, Ana Jimena Aguilar, Gerardo de la Riva, Carla Palacios, Alba López Grijalva, Rocío Quiroa Rabanales, Juan Carlos Luna Aguilera, que dice, entre tanta desinformación que hay en la actualidad, se hace mucho más necesario e importante difundir las ideas de la libertad. Ánimo, éxitos y adelante. Gracias, Juan Carlos. También Vilma Moreno, y ahorita voy ya llegando a los temas que tú abordaste y me disculpo con el resto. Agradezco todos los saludos y sobre todo que estén compartiendo nuestro programa. Pero para aprovechar el tema específico que estamos hablando, le voy a compartir a Reni lo que han dejado nuestros oyentes. Vilma Moreno dice, ¿por qué será que los demócratas socialistas estadounidenses no dejan a los países resolver sus propios problemas y siempre andan metiéndose a dar dinero a los estadounidenses gratis? ¿No será eso lo que nos tiene en el caos, la corrupción excesiva y la miseria? Y más adelante agrega lo siguiente. No le veo nada de nuevo al plan de Kamala. Lo único que tiene de nuevo son las palabritas sexys, dice Vilma Moreno, de lo políticamente correcto. Cambio climático, violencia, victimización de la mujer, falta de oportunidades y bla, bla, bla. Y yo aquí, por este último comentario en particular de Vilma Moreno, quería mencionar que lo que entiendo, esta es una especie de relanzamiento de aquel famoso plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte del año 2015, Joe Biden, que como bien decías tú, esto pues no es algo que se les ocurrió la semana pasada, sino que es algo que viene ya de tiempo atrás. Este plan, por cierto, que en su momento cuando era vicepresidente estuvo al frente Joe Biden, que no tuvo mayor resultado, y ahí lo tiene precisamente en la pantalla, Reni. Realmente, para enfrentar el verdadero problema, que es el económico, porque ese es el principal motivo por el cual emigran la mayoría de personas, no solo los centroamericanos, sino del mundo en general. Bueno, hay lugares donde emigran huyendo de la guerra, porque hay lugares donde están en guerra, pero en nuestros países principalmente emigran porque no encuentran oportunidades de superarse, de poder lograr dejar de ser pobres, de vivir una mejor vida ellos y sus seres queridos. Entonces ese es el principal motivo por el cual la gente emigra, más allá de los discursos políticos que por estos tiempos siempre abundan, pero por estos tiempos abundan más que en otros. Pero la realidad es esa. Entonces, como bien decías tú, pongamos los pies sobre la tierra, esto es básicamente más de lo mismo, ¿o no? Ren.
Yo te voy a mirar. Yo estaba un poco leyendo la traducción porque al punto al que iba precisamente a terminar los dos primeros pilares y mencioné varias veces, van a trabajar con los gobiernos, van a trabajar con los gobiernos. O sea, su prioridad es trabajar con los gobiernos. O sea, en ningún lado dice, vamos a apoyar a la gente de la sociedad civil para cambiar presidentes, porque eso no es su función. En este plan dice, tenemos que trabajar con los gobiernos, vamos a sancionar a corruptos si hay pruebas respectivas, pero están hablando y reconociendo en la, como digamos, como los cuatro temas principales, es que no lo pueden hacer solos, tienen que trabajar con los propios gobiernos, tienen que trabajar con otras instituciones y con distintos actores de la sociedad. ¿Por qué menciono esto? Porque tú me preguntaste al inicio, ¿qué pensaba de, digamos, de lo que había dicho el presidente Yamatei, a lo que le había dicho el ministro de Finanzas, busque plata para apoyar al MP? Básicamente, y lo que dijo Yuli Chan con el tema del fiscal Sandoval fue, vamos a suspender la ayuda temporalmente al Ministerio Público. Temporalmente es, no les gustó, pero van a ver cómo va a funcionar la nueva gente que va a trabajar, porque ellos son institucionales y están claros que para poder avanzar en su plan y en su estrategia. Tienen que trabajar con las instituciones y los gobiernos. Bien o mal, les guste o no les guste, si hay corruptos los van a sancionar. Y si salen del poder cuando terminen sus mandatos, pues miren lo que le pasó a Sánchez Serén en El Salvador. Cabal, esto era lo que te quería enseñar. No sé si lo logran ver. Esta es una copia de un documento preparado por los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y eran Triángulo Norte, construyendo confianza, creando oportunidades, acciones estratégicas del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Es como del 2015, más o menos, la impresión de este documento. Y como tú bien dices, es básicamente lo mismo que venía en el 2015 a lo que están proponiendo en el 2021. La única cosa que están incrementando o subiéndola de nivel es la parte de, digamos, apoyo o poner presión a la violencia de género, porque esa violencia de género en todas sus formas está alimentando el número de mujeres que se están yendo a Estados Unidos a pedir asilo. Es como decir, vamos a ir a enfrentar esas causas allá para que ya no se estén, vengan a decir que están buscando asilo por eso. Fuera de eso, lo que yo te diría es casi lo mismo que habían dicho en la época de, digamos, de que Biden era vicepresidente. No han hecho grandes cambios. Lo único es que sí están poniendo sanciones a actores corruptos, algo que no existía en el plan del 2014-2015. Y fuera de eso, te reconocen o te dicen una y otra vez que tienen que trabajar con los gobiernos que hay. Y en ese contexto, el presidente del gobierno de Guatemala es el más presentable de Triángulo Norte, porque ya sabemos que el presidente de Honduras, los problemitas que tiene con su hermano condenado en Estados Unidos por narcotráfico, las investigaciones que le están haciendo y las peleas que ha tenido públicas del presidente de El Salvador con el actual gobierno de Estados Unidos y algunos congresistas. Entonces, esto es un poco el resumen de lo que yo quería mencionar, porque puede ser que ahorita las noticias que están hablando es que la del rifirrafe que entre el Ministerio Público, que si se quejaron el gobierno de Estados Unidos porque despidieron al fiscal Sandoval, que si es esto, es lo otro. En ningún momento el gobierno de Estados Unidos ha dicho que va a suspender la cooperación o el trabajo conjunto con el gobierno de Guatemala, que son algunos bulos que tú a veces miras en Twitter. Menos van a suspender el TLC con Estados Unidos por el tema del fiscal Sandoval, porque si tú te das cuenta, lo que está diciendo esta estrategia que presentó la vicepresidenta Kamala Harris, miren, tenemos que fortalecer el comercio y estamos invitando a nuestras empresas a que vayan a invertir a la región. O sea, te están diciendo, queremos fortalecer el comercio, los negocios, estamos hablando a nuestras empresas que vayan a invertir allá, a la región. Están hablando de que quieren diversificar el comercio, que quieren, y lo voy a leer, fortalecer o diversificar el comercio. Los Estados Unidos va a trabajar con una variedad de tomadores de decisión para incrementar el comercio, diversificar la industria y crear un trabajo decente para los ciudadanos en la región, lo cual implica, o sea, trabajando con gobiernos para promover reformas necesarias para facilitar su crecimiento. Te habla de facilitar comercio, te habla de trabajar con negocios, te habla con hacer desarrollo económico. Ese es el primer pilar de esa estrategia que presentó el día de ayer el gobierno de Estados Unidos y que obviamente lo está firmando la vicepresidenta Kamala Harris. No, si quieres preguntarme algo más, Marta Holanda, Jorge,
va.
Sí, solo me llama la atención de que a pesar de todo lo que dijeron en los últimos meses, El primer pilar que pusieron fue precisamente el del tema de del desarrollo económico, que en todas las alocuciones anteriores que habían hecho lo habían puesto así de último, pero ahora lo pusieron de primero, y que creo que es un buen buen cambio, hago la salvedad. Pero al final es están reconociendo que en efecto ese es el principal problema, ¿verdad? O sea, la parte de que la gente se va básicamente por temas económicos.
Pero sí, curiosamente sí. En Guatemala tú vas a los medios de comunicación y dicen, Kamala Harris dice que el principal problema, lo que principalmente provoca la emigración es la corrupción. Eso es como lo han presentado en la mayoría de los medios, y cuando vas y lees los documentos decís, la corrupción es mala y nosotros estamos en contra de la corrupción, paréntesis. Y estamos desde hace 20 años peleando en contra del origen de la corrupción, que es el sistema de incentivos perversos que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad al ejercicio del poder. Pero estamos peleando contra la corrupción porque queremos vivir en Guatemala. No sé si se mira la diferencia. Los que queremos continuar viviendo en Guatemala, estamos peleando contra la corrupción. Unos mejor que otros, otros más claros que unos más claros que otros, pues, porque pienso que la mayoría aún no tiene claro cuál es el origen de la corrupción. Pero es porque nos queremos quedar en Guatemala. Los que deciden irse se van principalmente porque no encuentran trabajo, porque no pueden superar las condiciones económicas en las que viven, porque quieren vivir una vida mejor. ¿Verdad?
Yo te diría que, o sea, hace unos años, hace 7 años, cabal, escribí un paper para publicar en Estados Unidos sobre el tema de las remesas, y más o menos el 60% de los que estaban allá en ese momento eran hombres y habían ido a buscar trabajo, y una parte huyendo de la inseguridad y de las maras. El tema de la corrupción es un tema que hay que combatirlo, pero no, yo te diría esto, o sea, no es, o sea, nosotros, yo no estoy hablando de que, miren, no, cuando estamos analizando esto, no le estamos bajando el tema de la importancia de combatir la corrupción, lo estamos poniendo en el contexto y por qué Estados Unidos está diciendo, vamos a apoyar el combate a la corrupción, y si hay actores corruptos que están llegando a Estados Unidos y tenemos pruebas, pues les vamos a quitar la visa y les vamos a poner sanciones financieras, entre otros casos. Pero te están hablando de todo. Y una de las razones por las cuales hace unos años fundamos el Patio de Atrás los días miércoles con Jorge y contigo, Marta Yolanda, los días miércoles es precisamente para dar un panorama completo de lo que piensa o lo que está sucediendo en Estados Unidos, no solamente el árbol, sino el bosque. Y en esta estrategia que está lanzando el gobierno de Estados Unidos para enfrentar las raíces de la migración hacia Estados Unidos, están enfrentando que la gente se está yendo o reconociendo por razones económicas, que tienen que apoyar o buscar cómo cambiar las razones por las cuales la gente se va. Eso implica combatir la corrupción. Porque como tú bien dices, eso es un sistema que hace que no pueda desarrollarse más negocios, más formas de llevar una vida más, ¿cómo decirte?, más decente, más confortable para muchos de los ciudadanos, de nuestros ciudadanos. Y también están hablando de la parte de respeto a los derechos de los trabajadores y combatir el tema de la violencia sexual, porque también son otras razones. No puedes estar hablando de que van a apoyar el desarrollo de las empresas, pero que esto va a ser una selva. Están diciendo, miren, también vamos a velar que se respeten los derechos laborales y los derechos humanos. Pero también están hablando de que van a apoyar el desarrollo de energías limpias. O sea, no es como a veces, desgraciadamente, algunos medios en Guatemala o algunas personas agarran un temita y sobre eso se suman y no ven el contexto completo de qué está hablando Estados Unidos. Lo que dice es, vamos a apoyar el desarrollo económico y la inversión en sus países y a las empresas que estén haciendo las cosas correctamente, y vamos a buscar que lleguen nuevas empresas. Hay que enfrentar o hay que ver hacer los cambios de legislación que no permite que lleguen nuevas empresas al país o se desarrollen más las empresas en sus países, para generar empleo, pero empleo digno, donde se respeten derechos humanos, porque también aquí yo lo menciono, no están diciendo sí, vamos a apoyar a las empresas, no importa que no respeten los temas ambientales o los temas de derechos humanos o la propia legislación laboral. Te están diciendo un marco general. Pero básicamente no están tomando un lado de ningún lado, y eso creo que es bien importante, porque a veces manipulan el tema de lo que dice algún funcionario de Estados Unidos para avanzar la agenda de fulanito o de sutanito. Este es el marco general del juego, y son 5 pilares, no uno, y no una lineecita que a veces agarran, y es lo que agarran en algunos medios de comunicación, como que eso es todo lo que dijo el gobierno de Estados Unidos. Y acá me quedo, Marta Yolanda, no sé otra pregunta.
Ya tenemos que irnos a la pausa, Reni, pero me imagino que en los próximos patios de atrás, en los siguientes miércoles, van a poder abordarlo con un poco más de detalle. Por supuesto, de lo que estás diciendo, pienso que mucho tiene que ver con impulsar a sus principales financistas y a los grupos de presión, en este caso de los demócratas que se encuentran en el ejercicio del poder, porque todo eso del cambio climático, etcétera, que ya es harina de otro costal y otro programa que hemos hecho en otras ocasiones, nosotros que sí creemos que hay un cambio climático, pero cuestionamos el origen de ese supuesto cambio climático que quieren imponer políticamente. Entonces, pues sí, vemos mucho de ese political correctness en estas estrategias y estos 5 pilares, pero pienso que lo importante a resaltar, bien lo dijo Jorge, es que están reconociendo que pueden decir cualquier cosa, pero que la realidad es que los que deciden irse se van principalmente por temas económicos. Y que si de verdad quisieran que haya la creación de riqueza que nosotros queremos para nuestro país, realmente lo que querían de estar haciendo es eliminando todos los obstáculos que hay a la inversión, a la competencia, porque la única forma de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de cualquiera es con competencia. Y solo va a haber competencia cuando hayan más empresas acá. De ahí los políticos pueden decir misa, que al final entra por un oído y sale por el otro, y lo repiten hoy, lo que repitieron hace 5 años, lo que probablemente repitieron hace 10 y que tal vez van a repetir dentro de 5 años, dependiendo de quiénes sean los principales grupos de presión detrás de los políticos. Pero aquí pienso que es importante resaltar ese punto, que resulta que el primer pilar, aunque lo pongan de una forma políticamente correcta, porque también seguridad económica, por favor, y desigualdad, give me a break. Pero lo importante es que están reconociendo que la gente se va porque necesita trabajo, y a Estados Unidos van a trabajar, van a ser parte del círculo virtuoso de creación de riqueza y poder enviar un monto 1,000 veces mayor, literalmente, que cualquier cantidad de dólares de los tributarios estadounidenses que manden el gobierno de Estados Unidos a Guatemala. Pero bueno, Reni, te agradecemos un montón que nos hayas acompañado, y pues bueno, estaremos pendientes del próximo miércoles para que sigan tú y Jorge ahondando en estos temas. ¿Algo más que querrás decir antes de que nos vayamos a la pausa, Reni?
No, feliz viernes a todos, y a mí no me han dado helado gelato de Ron Zacapa, voy a quejarme, Jorge, el miércoles.
Es que esos son los viernes, no los miércoles.
¿Verdad que sí tenía?
Los miércoles hay que trabajar.
¿Verdad que sí tenía algo que decir y reclamar su gelato de Ron Zacapa centenar? No, de Ron Zacapa. Vamos a ver si Jorge te cede el de él para la próxima semana. Vamos a ver qué negociación se hace. Reni, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a todos.
Y bueno, amigos, antes de irnos a la pausa, solo les quiero recordar algo muy importante. Ya más adelante Jorge les va a comentar los temas financieros, pero lo único que les quiero recordar es que Hub Reforma es un proyecto de Ubica Desarrollos, que se trata de un edificio de oficinas eficientes con ubicación privilegiada en la 7ª Avenida A y 10ª Calle de la Zona 9, en el área financiera y corporativa de la ciudad, a media cuadra de la Avenida Reforma y con fácil acceso al transporte público cercano y múltiples accesos. La La ubicación también es atractiva por su cercanía, servicios legales y de salud. La zona hotelera y el aeropuerto. Para mayor información o para una cita, comuníquense al 41 47 20 46. 41 47 20 46. También puede buscar Hub Reforma en Facebook o en Instagram o visitar hubreforma.com o hubreforma.com. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes unos minutos antes de la entrevista con José Calderón. Regresamos con el artículo de Jorge Jacobs. Quédense con nosotros y compartan, por favor, compartan nuestro programa. Como, por cierto, las imágenes que nos compartió Rafael Mendoza Guzmán. Y solo quiero mencionar algo, ya que habló el tema de la mujer, Reni George, y es que una de las imágenes que nos mandó Rafael Mendoza Guzmán, que entiendo es de las imágenes que se viralizaron porque llamaron mucho la atención. Dice en un carro, es una CRV, una Honda CRV, que dice: estamos apoyando el paro nacional. Y abajo otro mensaje que dice: busco papá para mi hija. Ay, no, nuestros compatriotas aprovechando a buscar papá para su hija. Bueno, en fin, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y ahora pues vamos a ir al segmento donde Jorge comparte con nosotros su artículo que nos va a permitir hacer un resumen de los bloqueos de ayer y hoy, porque hoy también hubo menos, muchísimos menos que los de ayer, pero también hubo algunos bloqueos que entiendo que ya para este momento la mayoría fueron retirados. Pero hay muchas cosas de qué hablar de un tema que es recurrente, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Esto es lamentablemente una mala forma de dar la batalla que todos queremos dar por vivir en una Guatemala diferente. Pero hay que entender por qué, de una forma, por supuesto, objetiva, de una forma racional. Pero antes de cualquier cosa, vamos ya con Jorge. Tenemos, por cierto, un video que queríamos compartir ayer, pero ya no pudimos. Pero consideramos que hoy sigue siendo importante darle voz a estas emprendedoras de la economía informal. Pero antes de eso, Jorge va a compartir con nosotros su artículo. Solo quiero agradecerle a Juan José Saror por comunicarse con nosotros, Shatzi Gutiérrez por compartir nuestro programa, a Amparo Amanda Ruiz Morales, que nos acompaña desde Estados Unidos, a Josh Trin, a Juan Godínez. Muchísimas gracias, Juan, por compartir nuestro programa. Y solo para ir terminando lo que comentábamos en el segmento anterior, dice Juan José Saror: si en McDonald's ofrecían $13 la hora y aquí mi esposa es maestra, donde gana al día lo que se gana en McDonald's por hora, ¿cómo no se van a querer ir a trabajar a Estados Unidos? Y en el caso de YouTube, agradecerle a Rocío Quiroa, Ingrid Janet Alfaro, Víctor René Chávez y Melvin Valle. Ingrid Janet, feliz fin de semana. Marta Yolanda y Jorge, me encanta su programa. Cuando no escribo, les escucho en la radio, pendiente sus comentarios imparciales. Se les quiere mucho. Muchísimas gracias, Ingrid Janet. Víctor René Chávez nos envía saludos. Y Melvin Valle tiene una denuncia que, pienso, Jorge, viene, me parece muy bien para este segmento compartirla con los oyentes. Dice: ayer una licenciada que me da clases en la USAC en Humanidades nos intentó dar clases a pesar del comunicado del CSU que se suspendían las clases. Lamentablemente la facultad está cooptada. Pues lo siento muchísimo, Melvin. Pero, por cierto, tenemos un nuevo programa para ustedes, un nuevo proyecto a partir del próximo lunes, que es un segmento que se va a transmitir semanalmente a la 1 de la tarde en Libertópolis al mediodía, que nos tiene muy ilusionados porque consideramos que esas son precisamente las estrategias como estas que vamos a presentar el próximo lunes, es la forma correcta de dar no solo la batalla de las ideas, sino poder cambiar la sociedad a como uno quiere. Por lo menos yo quiero vivir en una sociedad de personas que cooperan, conviven e intercambian en paz, no con violencia, respetándose mutuamente, no disponiendo que mis objetivos son más importantes que los derechos de los otros y puedo pasar encima de ellos, ¿no? Entonces, la mejor forma de dar esa importante batalla para cambiar las cosas para bien de todos, ojalá fuese para bien de todos, pero al menos para el bien de la mayoría, no violentando los derechos de la mayoría, es aclarándose las ideas y, por supuesto, apoyando a otros a que se las aclaren también. Así que esa es una sorpresa que les tenemos para el próximo lunes. Espero que estén atentos. Pero antes de eso, solo me hace falta agradecerle a Verónica Ruiz, que está compartiendo nuestro programa desde Twitter, al igual que José Pablo Velázquez. Y ahora sí, amigos, vamos con Jorge Jacobs y su artículo publicado hoy en Diario Prensa Libre. Adelante, George.
Gracias. Mi artículo de hoy se llama Paro o Bloqueo Nacional. Ayer se dio lo que sus organizadores llamaron Paro Nacional, que, si lo vemos desde la perspectiva de ese nombre, fue un fracaso, ya que no hubo tal paro y la mayor parte de personas y empresas siguieron en sus labores a pesar de la convocatoria. Pero lamentablemente lo que sí se dio fue un bloqueo nacional, ya que varios grupos prohibieron la circulación de las personas en distintos puntos del país y en algunos de la ciudad. Lo peor es que algunos, malintencionadamente, siguen queriendo igualar los bloqueos con las manifestaciones, lo que es una gran mentira. Soy fiel creyente de que en una sociedad libre todos tenemos el derecho de expresar nuestro punto de vista y de tratar de convencer a los demás por persuasión, no por imposición. Las manifestaciones pacíficas en las que no se violan los derechos de las demás personas son una de las mejores formas de practicar ese derecho a la libre expresión. El problema es querer igualar las manifestaciones con los bloqueos. Yo sostengo que no solo no son lo mismo, sino que son cosas diametralmente opuestas. Relaciono la manifestación con la expresión de mi punto de vista sobre cualquier tema, derecho que todos tenemos y podemos ejercer en una sociedad libre. Ahora bien, ejercer ese derecho no me da la potestad de violarle sus derechos a los demás, indistintamente de que los demás estén a favor o en contra de lo que estoy expresando. Quienes defienden los bloqueos argumentan que es una forma de manifestación. Tienen razón en el sentido de ser una forma que utilizan para expresar su punto de vista, pero va más allá, ya que violan los derechos de muchas personas que no tienen parte en el asunto y, por lo tanto, les están imponiendo una carga que no les corresponde. Esta considero que es la gran diferencia entre manifestar y bloquear. Algunos me acusan de criminalizar la protesta social, pues yo considero que quienes la criminalizan son quienes azuzan a la gente a bloquear la circulación para hacer oír su voz. Yo simplemente estoy haciendo ver el problema de las cosas que ellos hacen, pero son ellos quienes lo están haciendo, no yo. Algunos otros utilizan el argumento de que existe un conflicto entre dos derechos, el de manifestación y el de circulación, y que en el gran contexto es más importante el de la manifestación. Yo considero que esta es una falacia que se origina precisamente en igualar la manifestación con los bloqueos. Nuevamente, yo no considero que el derecho de manifestación me dé el derecho de pasar sobre los derechos de los demás. O, para ponerlo más claro en este caso, yo puedo muy bien manifestar sin que para ello tenga que bloquearle el paso a los demás. Bajo esa perspectiva, no hay ningún conflicto entre el derecho a manifestar y el derecho a circular. Luego hay quienes dicen que depende de la causa, que no es lo mismo cuando lo hace un grupo organizado de presión que cuando lo hace un grupo de personas que no tienen ninguna otra forma de hacer oír su voz. Bajo esta perspectiva, lo que hacen los grupos de presión está mal, pero lo que hacen los habitantes de una colonia o los alumnos de un instituto, o en este caso quienes se oponen a la corrupción, está bien. Yo encuentro varios problemas con este razonamiento, siendo el principal ¿En dónde se traza la raya de qué es lo aceptable y qué no? ¿Quién tendría que decidir quiénes sí pueden bloquear y quiénes no? Como soy partidario de la igualdad de todos ante la ley, cuestiono esta postura no solo como impráctica, sino también como ilegítima. En resumen, sostengo que manifestar no es lo mismo que bloquear, que los bloqueos son ilegales y que las autoridades deben evitarlos, no fomentarlos. Y en ese sentido, considero que lo que muchas personas hicieron ayer fue un delito.
¿Sabes una cosa, Jorge, que me parece muy importante? Que mencionaste que en otras ocasiones, por ejemplo, los bloqueos de Joviel Acevedo y toda esta gente, esos son promovidos por los mismos gobernantes en la mayoría de los casos, como ya se ha evidenciado en otras ocasiones. Entonces, no solo es un pésimo ejemplo el que han dado los gobernantes, que con razón hoy muchos dicen, ah, pues bueno, si lo hacen los gobernantes, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y tristemente llegamos a esta situación que no beneficia a nadie, mucho menos a los más pobres, que fueron los más afectados ayer. Los más afectados ayer, o probablemente los únicos afectados, porque creo que a Alejandro Yamatei y a Consuelo Porras tal vez en algún momento los preocupó, y a quién le va a gustar que lo estén insultando todo el tiempo, sobre todo cuando uno de los principales problemas que hay hoy en este siglo XXI es el frágil ego o los problemas de autoestima que tienen tantos, incluidos y en muchos casos, maximizados en el caso de los gobernantes. Problemas de autoestima, particularmente aquellos que viven dentro de una dictadura. Pero cuando ves cosas en nuestro país que no queremos vivir en una dictadura, que creo que fueron precisamente los de LUSAC que vinieron y pintaron el asfalto con esto, qué ridículos, en serio, e ignorantes además de eso, porque no saben lo que es una dictadura.
Por eso es que no se quieren ir a vivir a Cuba.
Ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni a Venezuela. Esas son dictaduras. ¿Cuáles son dictaduras? Dictaduras es Corea del Norte. Dictadura es Venezuela. Dictadura es Cuba. Dictadura es Nicaragua. Hay varios bastante cerca para que sepan que es una dictadura. Acá nosotros en 2 años salimos de Alejandro Yamatei. Y ahorita debería de preocuparnos quién va a venir después de Alejandro Yamatei. Y en eso deberíamos de enfocarnos para que no los indiferentes no solo salgan a votar, sino voten correctamente, y que previo a eso logremos presionar al Congreso de la República para que se hagan los cambios que se necesitan en el sistema de incentivos perversos, comenzando por la ley electorera y de pandillas politiqueras, que efectivamente los cambios que impulsó Mario Taracena hace pocos años nos dejaron una legislación peor que la anterior. Sin embargo, entre las propuestas que hicieron, mal que bien, estos cuestionables magistrados del Tribunal Supremo Electoral al Congreso de la República, vienen algunas que facilitaría algo tan importante como poder hacer la elección de los diputados de forma individual y no como parte de un listado que presentan los partidos políticos. Entonces, hay esperanza, pero si la gente se continúa distrayendo, esa esperanza se va a perder de hacer los cambios que urge que se hagan previo a la próxima convocatoria de elecciones en Guatemala. Que vean, ya terminó julio, o sea, ya terminó el séptimo mes del año 2021. Veamos qué rápido sentimos. Por eso es precisamente el genio de Einstein de hablar de la teoría de la relatividad. Entonces, hoy el tiempo relativamente se nos va volando, entonces tenemos que saber aprovecharlo correctamente. Pero bueno, en fin, aunque unos tratan de decir que hasta alguien me comentó y yo no sabía no sabía cómo reaccionar, si reírme o qué, al final me reí. Que me comentaron que estaban mencionando que los bloqueos de ayer, que por supuesto no los llamaron bloqueos, tampoco se animan a llamarlo ya paro nacional, porque a estas alturas, fuera de Cuatro Caminos, que es la foto que de una forma manipuladora se repitió en todos lados. O sea, no hay un medio que no haya visto que no tuviera esa su foto como portada. Fuera de la manifestación de Cuatro Caminos, que por cierto no hay foto aérea, que a mí eso me preocupa, porque las fotos, cualquiera que nos gusta la fotografía, sabemos la diferencia que hace el ángulo desde el cual se toma. Entonces, para realmente tener una idea de la cantidad de gente que había, se necesita de una toma aérea cuando sí habían cuando sí había gente manifestando, porque si en algún lugar hubo personas manifestando, algunas han hecho denuncias que fueron obligados a ir a la manifestación, pues bueno, ni modo, pobrecitos, ya eso ya nos los han comentado que suele suceder en Toto, esta presión que se ejerce en las personas, pero sea como sea, la cosa es que fue el único lugar donde realmente se logró que se concentrara algunos cientos, sino un par de miles de personas. Yo no puedo decir cuántos porque no he podido ver una foto aérea. Me gustaría ver una foto aérea. Pero de las demás y las de hoy. A ver, Marito, tenés la foto, y para que no digan, esta es una foto que sacamos del diario La Hora, que pienso que La Hora no van a decir, ¡ah, esos neoliberales, fascistas, derechistas, no sé cuánto! Sin duda, pues La Hora pienso que para la mayoría no va a entrar dentro de ese contexto. Entonces, por eso esta fotografía que vamos a compartir ahorita con ustedes, Marito, ya tenemos esa fotografía que teníamos. A ver, miren esa fotografía que les estamos compartiendo ahorita a cualquiera, a todos los que nos están acompañando en redes sociales, en Facebook, en YouTube, yo sé que los miles que nos acompañan en la 102.1 FM tal vez la podrán ver después, o si quieren vayan a verla en el diario La Hora, ¿no? De ahí es de donde sacamos nosotros esta fotografía de la manifestación de hoy. A ver, sí queda claro que es un bloqueo violento, porque como bien dice Jorge, a ver que nos aclaren qué es pacífico y qué es violento, porque yo no veo aquí a la gente voluntariamente estacionándose en la carretera. Yo me voy a parar aquí a protestar, ¿no? Están siendo obligados, ¿por qué? Porque hay tablas, hay con clavos, pareciera ser que quemaron llantas porque veo unas manchas negras ahí en esto, pero bueno, ¿qué es lo que veo? No sé si todos son manifestantes, pero voy a pensar que todos los que están ahí parados están ahí como parte de la manifestación. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, les voy a dar uno más porque no me queda claro si son 2 personas, 7, 8, 9, 10, este parece que fuera vendedor de comida, pero no lo sé, ahí se los voy a dar, 11, 12, 13, dándoles un par de personas extras. En esa fotografía de La Hora veo a 13 personas, parando ¿a cuántos? A miles, que cuando finalmente retiraron a estas, asumamos que no se ven en la foto, démosles el doble de personas, no se ven 13 personas más, o sea que eran 25, 26 personas. Bueno, I rest my case, los bloqueos populares. Yo donde veo que hay un montón de gente, es a personas que estos les están violentando su derecho de circular en la calle. Estos señores no sé por qué estarían protestando. A lo mejor son un resabio de lo de ayer, yo qué sé. Porque no veo ningún cartel por el momento que diga cuál era el motivo de su protesta. Pero lo que sé que, independiente del motivo de su protesta, no tienen derecho a hacer esto. Lo que dice Jorge es correcto, esto es un delito. Pero lo hacen tranquilos del mundo. Está aquí nosotros tranquilos. Y así pretenden que esto se pueden arreglar las cosas. Así, no. Y esto es lo que algunos llamaban un parteaguas. Yo no veo ningún parteaguas en ningún lado. Yo veo más de lo mismo. Que van a surgir algunas figuras políticas que ojalá compitan en las próximas elecciones y que lleguen al ejercicio del poder compitiendo en las próximas elecciones. Entre ellos probablemente el señor Toc del actual presidente de los 48 cantones, porque pienso que es la figura pública que más fue resaltada y que ha elevado su perfil en las semanas pasadas, su perfil político, aunque entiendo que tiene ya tiempo de hacer política, porque por ahí vi una foto donde estaba acompañando a, y espero que esto no se considere una campaña negra, pero yo vi la foto donde está Martín Toc, así se llama, ¿no? Con Sandra Torres. O sea, yo me imagino que si no fue parte de la UNE, simpatizó al menos con la UNE, pero no estoy segura, ¿no? Entonces, lo que yo estoy diciendo... O con Sandra Torres. Lo que yo estoy diciendo es que, aparentemente, si es alguien que le gusta la política partidista, y ojalá que pase después de que termine su presidencia de los 48 cantones, pues que continúe con su carrera política, porque ahorita su carrera política fue fortalecida, ¿okay? Pero el punto, a fin de cuentas, es que más allá del tema, esto en Guatemala, que no es una dictadura, y yo espero que nunca lo sea, no es aún el tiempo de hacer esto. Esta semana alguien nos preguntaba cuál es la diferencia con Cuba y por qué lo de Cuba lo celebraban, porque Cuba sí es una dictadura, y en una dictadura de verdad, como la de Nicaragua, como la de Venezuela, como la de Corea del Norte, como la misma China, y vean lo que le están haciendo a los que buscan mantener el Estado de Derecho y la libertad, el respeto a la libertad de las personas en Hong Kong. Lo que es Cuba, que es una dictadura, ahí sí no queda de otra. Pero en Guatemala no es una dictadura, y de nosotros depende que nunca lo sea. Pero con medidas como estas solo van justificando la llegada de un dictador al ejercicio del poder. Y ahí sí nos va a ir en feria. Pero bueno, amigos, tal y como les habíamos comentado, nosotros hoy estamos entusiasmados de que vamos a conversar con José Calderón para que nos cuente su experiencia al emigrar a Estados Unidos. Así que dos cosas más vamos a hacer antes de irnos a la pausa. Primero, Jorge tiene un anuncio importante que compartir con ustedes. Y segundo, nos vamos a ir a la pausa con este video donde vamos a ver a empresarias, así es, emprendedoras de la economía informal de los mercados, haciendo una denuncia que nos parece muy importante. Y nosotros ayer queríamos darles el espacio para que se escuchara su voz, pero pues lamentablemente no se pudo. Así que hoy vamos a cumplir nosotros con ellas, compartiendo con ustedes esta denuncia muy importante que ellas hicieron y que me parece interesante que escuchemos a las personas cuya vida y vida de sus seres queridos depende de su trabajo diario. Pero bueno, en fin, George, adelante.
Sí, solamente recordarles a todos de que usted ahora puede, precisamente con todas estas situaciones que se están dando, pues de seguro puede ser que esté padeciendo de estrés, pero hay una solución y es el Fortacalm de Kinfic, que le permite protegerse del estrés de día. El Fortacalm es el único tranquilizante y protector para el estrés durante el día que le ayuda a mantener la calma sin perder el enfoque ni afectar la productividad para que usted pueda seguir trabajando, pero sin el estrés. Y esa es la, para eso es para lo que sirve Fortacalm. Y Fortacalm lo encuentra en todas las tiendas de Kinfica o puede pedirlo comunicándose por WhatsApp al 5202-3122. 5202-3122 es Fortacalm, que está hecho a base de ashwagandha, rhodiola y de L-tianinina, que es un producto de Kinfica, su laboratorio natural.
Y bueno, amigos, nos vamos con el video. Ya lo tenemos listo, Marito. Adelante, por favor.
Buenas tardes, pueblo de Guatemala. Nosotros representamos la economía informal. Somos vendedores de la terminal Zona 4 y estamos en contra de lo que está haciendo la señora Lucrecia alias La Pirulina. Queremos aclarar que ella no nos representa en ningún mercado. Ella no es representante de nosotros. Queremos hacerle un llamado a ella para que deje de estar haciendo lo que está haciendo en contra de, porque nos afecta a nosotros como comerciantes.
Muy buenas tardes, Mercado Central presente. Hacemos un llamado de atención a Norma Valicia para que ella no moleste, no haga propaganda de tapar, adjuntar gente, movilizaciones, camionetas. Nos afecta bastante. Nosotros como comerciantes de día a día, mañana salimos a trabajar, ganarnos el pan para nuestros hijos, para nuestra familia, así como también lo hace, pero ella lo hace de otra manera. Entonces, hacemos un llamado a las personas, tanto a ella como a otras, para que no nos perjudique más, no haga movilizaciones que nos perjudiquen y perdamos el producto, porque ella un día más adelante no nos lo va a reponer, no nos va a pagar, vamos a tener muchas pérdidas a la convocación que ella hace.
Como economía informal y como comerciante de la zona 4 y también de Zacatepeques, nosotros aquí presentes no estamos de acuerdo con toda la movilización que alias La Pirulina está convocando, porque eso nos afecta en todo sentido, en pérdidas, tanto como en nuestros comercios, también en nuestra clientela. Le hacemos un llamado de conciencia a esta señora que hace manifestaciones a propio bienestar de ella, que por favor busque qué hacer, porque a nosotros como comerciantes nos identifica nuestro comercio, nuestro producto, y también nos representa un delantal, al igual que las madrugadas, porque si ustedes vienen aquí al mercado, nosotros estamos aquí las 24 horas trabajando. Eso identifica a un comerciante. Gracias.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Y bueno, amigos, tal y como les habíamos comentado en este segmento, vamos a compartir con nuestro oyente, miembro de la Liga de los Liberhéroes, que participa en el club de lectura, además de eso, de en este caso del Manantial, y también ya nos acompañó en La Rebelión de Atlas, ambas novelas de Ayn Rand, que pues bueno, poco a poco hemos ido conociendo su carácter, y él ha compartido muchas de sus experiencias con nosotros en el Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes, motivo por el cual me da gusto darle hoy la bienvenida en Libertópolis para que comparta algo tan importante como es esa decisión que tomó de emigrar. ¿Por qué tomó esta decisión? ¿Cuál fue el camino que siguió para poder llegar a Estados Unidos? Y pues bueno, que nos comparta qué es contactar un coyote, dónde se contacta el coyote, cómo fue esa travesía desde Guatemala hacia Estados Unidos, qué pasó cuando llegó a su destino, en fin, tantas preguntas que nos podemos hacer acerca de ese viaje que, como lo hizo José Calderón, lo hacen todos los días muchos de nuestros compatriotas. Así que, sin más, José, yo me callo y te dejamos acá con nosotros compartiendo con los oyentes esa, podemos llamar, aventura tuya de irte de Guatemala a Estados Unidos, aventura en la cual se corren muchos riesgos. Adelante, José, bienvenido.
Muy buenas tardes, Marta Yolanda y Jorge. Respondiendo a Gerardo, no puedo hablar 3 horas acá como lo hizo John Gall. Respondiendo a tus preguntas, ¿cómo se contacta un coyote? Por lo general todos tenemos o conocemos a alguien que tuvo algún familiar que emigró, ¿ya? Y a través de esa persona, pues, se contacta al coyote. En mi caso fue una coyota, ¿ya? Quiero hacer la salvedad de que mi experiencia fue hace 15 años, ¿ya? aunque platicando con diferentes compañeros de trabajo y amistades que tengo, la situación ha cambiado mucho. Lo que ha subido es el precio, ¿sí? Y exponencialmente. Cuando uno contrata a esta persona, uno piensa que esa persona es la que lo va a traer a Estados Unidos. En realidad, estas son estructuras muy bien organizadas que tienen decenas de personas trabajando para ellos en diferentes puntos de Guatemala y en diferentes puntos de México y en diferentes puntos de Estados Unidos. Lo peligroso y quizás el mayor miedo que uno siente cuando viene para acá es que estás poniendo tu vida en manos de personas que jamás has visto. Personas de las cuales no sabes absolutamente nada y que, a decir verdad, algunas pues ya de entradita es como que no te parece que tampoco que sean personas muy decentes o muy legales, ¿no? Desde que uno se sube a la camioneta para, que en mi caso me llevó a San Marcos, a Tecumán, ya empiezas a tener las sensaciones de que eres un extraño, ¿ya? Y desde el principio te van diciendo que no hables con nadie, que te pueden secuestrar, que, bueno, te van metiendo una serie de miedos, ¿no? Cuando llego a Tecumán, me recibe allá un... tenía que abocarme a un hotel, ¿ya? En ese hotel me recibe una persona y esa persona es la que me iba a cruzar y me iba a llevar de Tecumán hasta Oaxaca. Sí, obviamente hay que cruzar por Hidalgo y bueno, en mi experiencia muy, muy personal, yo tuve muchísimos problemas para cruzar por el sur de México, por mi apariencia física. Sí, hay racismo para los blanquitos también, ¿eh? Entonces, no me podían cruzar y el primer día que lo intenté, me arrestaron, ¿sí? Y estuve, a esto le llaman refugio para inmigrantes, pero a ver, no hay que falsear la realidad. Es una cárcel, ¿sí? Es una cárcel donde comes muy poco y comes muy mal, comida incluso descompuesta. Ahí estuve 3 días y me regresaron a Guatemala. Llegué a la frontera de Guatemala como un retornado, básicamente, sin saber qué hacer, sin saber a dónde abocarme. Me habían dado un número de teléfono, llamé y estas personas ya me respondieron y me dijeron, vete para acá, haz esto, y te van dando instrucciones. Esta persona que me intentaba llegar hasta Oaxaca no encontraba la manera de poderme pasar, ¿sí? Por lo tanto, pensaban en pintarme la piel, en pintarme el cabello, en conseguirme lentes de contacto negros para poder así pasarme, pero no conseguían. Se abocaron a otros coyotes para que estos me llevaran y decían, no, muy blanquito, él no pasa. Al final me dijeron, bueno, te vamos a devolver tu dinero, ¿sí? No te podemos pasar. Y le dije, ¿qué otra opción tengo? Bueno, la única opción que te queda es caminar, ¿ya? Así que me tocó caminar alrededor de 3 días por México hasta que llegué a un lugar donde entiendo que es la estación de la bestia. Es de donde sale la bestia, ¿ya? Las caminatas fueron día y noche por montañas y una serie de situaciones, ¿no? Ahí nos subimos a la bestia y la bestia es la que al final pues me llevó hasta Oaxaca. Fueron 15 horas arriba de un tanque cisterna. Conforme vas avanzando, te vas degradando, ¿sí? Emocionalmente y físicamente. Al final, pues, yo caí dormido sobre la cisterna y hice todo el viaje dormido, ¿ya? Cuando llegamos a Oaxaca, me despertaron y me dijeron, acá es. En Oaxaca nos tiramos del tren, o sea, literalmente. Cuando pasa por ciudades, el tren hace pequeñas, desciende la velocidad y pues nos tiramos. Y me dijeron, tienes que ir a este lugar, yo te voy a encontrar ahí y de esta manera pues ya vamos, te vamos a llevar a una casa de seguridad. en lo que caminaba a este lugar, lamentablemente, pues me atrapó la policía, ¿sí? Policías municipales de Oaxaca, me asaltaron, me quitaron todo lo que llevaba y me dejaron ahí esperando a saber quién era la persona que me traía, ¿ya? Lo curioso de esto es que ya los tienen identificados, porque los datos que me dieron, de por lo menos de dos personas que yo había conocido, sí, esas son las personas que lo llevan a uno, ¿no? Entonces, claro, tienes que negar. Pues quedé abandonado en Oaxaca, sin un centavo, sin un teléfono, sin nada que hacer, ¿ya? Creo que es el momento más terrorífico que he pasado en mi vida, porque básicamente asumes que vas a morir o no sabes qué va a pasar con tu vida. La incertidumbre te mata, ¿eh? Hasta cierto punto. Así que bueno, me puse a buscar teléfonos públicos para poder llamar de regreso a Guatemala y ver qué podían hacer por mí, ¿no? No habían teléfonos públicos. Al final, recorriendo toda la ciudad, me encontré con uno y, por supuesto, no tenía monedas para llamar por teléfono, ¿ya? Entonces, empecé a marcar números al azar hasta que una operadora me contestó y pude hacer una llamada por cobrar a Guatemala. Me recogió alguien, me llevó a una casa de seguridad. En esa casa de seguridad estuve una semana. Allí me dieron un guión que tenía que aprender. Por favor, cuando escuchen a un guatemalteco que emigró y que tenga un acento mexicano, no lo juzguen, ¿sí? Es por supervivencia. Nos dan un guión, tenemos que aprender a hablar como mexicanos para poder pasar el resto del camino. Oaxaca está muy cerca, en el sur de México, y tenemos que llegar hasta la frontera de Estados Unidos. Ya. En ese proceso, pues, estuve una semana en esa casa. Ahí pude alimentarme mejor, recuperar un poco de fuerzas. Y me pasó algo curioso. Ya cuando llegó la persona que yo contraté, esta mujer, ella es comerciante en México, ¿sí? Y así los hay muchos. Son decenas de personas que hacen eso. Tomen en cuenta que esta gente gana alrededor de $300,000 a la semana, ¿ya? Es un negocio muy lucrativo. Es un negocio muy, muy lucrativo, ¿ya? Y ellos van, por supuesto, van pagando. Aquí hay autoridades involucradas, o sea, se pagan policías, se pagan federales de caminos, hay muchísima gente involucrada. No es simplemente decir, conocí a esta persona y esta persona me llevará a Estados Unidos. No, o sea, son estructuras demasiado organizadas porque hay mucho dinero en juego. Esta señora, pues, ya me tenía que llevar hasta Monterrey, que era básicamente mi segundo destino. Allí conocí al coyote, ¿sí? Al verdadero coyote, a la persona que es la que maneja todo ese sistema. Son personas que están fuertemente armadas, o sea, son personas que han cometido delitos, son mafias, básicamente, ¿ya? Allí estuve una semana y nuevamente mi apariencia empieza a jugar en mi contra porque pensaban que era un infiltrado, ¿ya? Así que me hicieron pruebas, me hicieron preguntas, me hicieron una prueba que hasta que terminó esa prueba descubrí que era una prueba, ¿no? Me invitaron a cazar conejos y me dieron un rifle esperando a que yo lo atacara. Yeah. O sea, pasan este tipo de cosas que son realmente peligrosas. Yeah. Al final, pues, estuvimos ahí tres días. En la noche del tercer día, nos despertaron a las 3 de la madrugada, 15 tipos armados hasta los dientes. Nos levantaron a todos y nos obligaron a meternos a un cerro, ¿ya? Nosotros obviamente no sabíamos qué estaba pasando, simplemente nos metieron, habían varias mujeres, estaban llorando, obviamente todos teníamos miedo, ¿no? Que fueran a masacrarnos de alguna manera ahí. Al final, pues, nos llevan a una pequeña cabaña en un cerro y nos explican que alguien se les intentó infiltrar y que por eso tuvieron que sacarnos. y que ellos estaban listos para matar a quien fuera. ¿Ya? En esa cabaña pues ya llegó un autobús de turismo. Asumo que estas personas también trabajan en cuestiones de turismo, porque era un autobús bastante lujoso, ¿ya? Y ese es el que nos iba a terminar de llevar a la frontera, hasta Sonora. No sé si sigo o tienen alguna pregunta.
Continúa, José. Hasta el final un par de dudas tengo, pero lo que ahorita queremos es que continúes compartiendo con nosotros y con los oyentes tu historia de cómo fue ese camino de emigrar ilegalmente a Estados Unidos, haciendo uso de intermediarios, vamos a llamarlos en este caso, a las distintas personas que ya has mencionado, y a lo mejor alguien más que venga adelante. Así que continúa con tu historia, José.
Durante el camino de Monterrey a Sonora, pues obviamente hay federales de caminos en todo el camino. Delante del bus, un par de millas adelante del autobús, siempre va un centinela, que es el que cuando se encuentra con el federal de caminos va pagando. Ya, él va pagando y así el autobús puede pasar. En ese autobús íbamos 60 personas. Ya. Hay en algunas partes, y eso solamente puedo asumirlo, es que para hacer pruebas te van testeando a toda la gente, es que te van probando. Ese federal ya está pagado, pero sin embargo tiene que pararte y bajar gente. Va bajando gente y la prueba es que te hacen preguntas justamente, y esto es lo que a mí siempre me pareció curioso, es que son las preguntas que te dieron para estudiar. Ya, todo ese guión que te hicieron que te aprendieras son justamente las preguntas que te van haciendo. Ya luego te suben al autobús y puedes continuar.
Sí tengo una pregunta,
que
José.
Aprendernos el...
Sí tengo una pregunta. Las personas que bajan, ¿hay algunas que las dejan o a todos los, por lo menos en el caso del bus que te llevó a la frontera norte de México, al sur de Estados Unidos, ¿hubo alguien que se quedó en el camino?
No, en ese momento no. De hecho, básicamente al único que bajaban era a mí, porque por alguna razón, ¿no?
Era un poquito diferente. Eras canchito.
Estuve sentado en varias patrullas. Sí, es que güero, ¿no? El güerito abajo, el güerito abajo, siempre. Y bueno, al principio temblaba, ¿ya? Del miedo, o sea, no sabía qué contestar, el acento mexicano no me salía por ningún lado. Y bueno, poco a poco vas como que entrenándote, ¿no? Y de hecho un federal de camino, recuerdo que le dijo a los que iban adelante del autobús, que son los que llevan todo esto, los tienes bien entrenados, ¿eh? Le dijo. No falló ninguna pregunta. Y bueno, aquí el asunto es nunca decir que eres un migrante. Tienes que mantenerte firme que eres mexicano y que eres mexicano. ¿Ya? Si dices lo contrario, pues se ven en la obligación de llevarte arrestado. Al final llegamos a... nos encontramos con un centro de detención de militar. O sea, habían soldados en este caso, ya no habían policías. Eso ya en la parte de Sonora. En este lugar, pues, nos bajaron, revisaron todo el autobús y los propios soldados nos hacían preguntas, ¿no? Todas las fallamos porque nos hicieron trampas. Nos decían, ¿de qué departamento del DF eres? Y claro, allá no son departamentos, ¿no? Allá son, creo que son colonias o algo por el estilo. Y sí, nos cacharon en la mentira, pero luego nos dimos cuenta que ya estaban comprados, ¿sí? Así que llegamos a Sonora, ahí nos metieron en una especie de hospedaje improvisado, donde habían muchísimas camas. Nosotros éramos 60 y ahí ya encontramos alrededor de 100 personas más que estaban allí. En ese momento, pues nos dicen, dentro de 2 horas, vamos para el desierto. vamos a caminar un aproximado de 5 horas hasta llegar a Tucson. Alguien del grupo nos dice, yo ya hice este viaje y no caminamos 5 horas, caminamos 5 días. Así que prepárense, cuiden el agua y vamos a ver. Resulta que nos separaron en 2 grupos. Hubo un grupo que caminó alrededor de 5 horas. Ellos son los que pasan, digamos, la frontera oficial entre México y Estados Unidos, el puente, ¿ya? El resto, pues, nos tiraron al desierto. Antes de entrar al desierto, antes de descender de la panel que nos llevaba, llegó un grupo de personas tipo Minuteman, pero mexicanos, y lo que ellos hacen es registrar qué personas, el nombre de las personas, cuántas personas van. De esa forma, si llega a pasar algo, pues tienen como, pueden reportar hasta qué punto se supo de esa persona, si alguna persona llega a desaparecer. Nos desearon buena suerte y nos internamos en el desierto. Habíamos caminado alrededor de 30 minutos y hicimos una pequeña pausa y aparecieron entre riscos y esto 6 hombres armados con AK-47, con pistolas escuadra y con pasamontañas, y nos asaltaron. O sea, nos amenazaron de muerte, nos dijeron que teníamos que entregar todo. Y bueno, nos quitaron comida, nos quitaron agua y cualquier pertenencia que lleváramos, sabía que es entregárselas. Y nos lo dijeron así muy claro. Si alguien no lo entrega, porque los vamos a registrar uno por uno, y les encontramos dinero u joyas o algún tipo de cosas de valor, lo matamos acá. ¿Sí? Entonces, colaboren, cooperen, así muy amistosamente, ¿no? Con armas, encañonándonos. Y bueno, les entregamos todo. Obviamente, pues, estábamos en shock, ya, encontrarnos ya con eso, y bueno, proseguimos el camino por el desierto. A ver, no es un, como dijiste al principio, no sé si llamarlo aventura o realmente, no sé, no tengo el adjetivo correcto para llamarlo, pero sí es muy, muy peligroso. Vas con los nervios destrozados, con estrés a tope y con la incertidumbre de si vas a vivir o vas a morir en el próximo kilómetro. ¿Ya? Cuando entras al desierto, a ver, son temperaturas de 50 grados, ¿sí? Caminas todo el día y toda la noche para poder llegar. Por la noche en el desierto es la inversa, ¿no? En el día es muchísimo calor y por la noche hay temperaturas de congelación. Obviamente vas con lo que puedas a abrigarte, vas haciendo pausas de una hora, algo por el estilo, y lo delicado de la noche es que no ves absolutamente nada. Te pones la mano frente a la cara y no la ves. ¿Ya? Es demasiada oscuridad. Vas tropezando con cactus, con ramas, con espinas, y por supuesto te vas hiriendo todo el camino, ¿no? Y cuando llegas a un momento de descanso, tienes que empezar a quitarte espinas de las piernas, de los brazos, y bueno, ese trayecto es bastante lento precisamente por todos los obstáculos con los que uno se encuentra. Al tercer día escuchamos por la noche motocicletas del Border Patrol que como que iban siguiendo nuestro rastro. Nos tocó escondernos en unas zanjas y estuvimos ahí alrededor de 3 horas hasta que ya no escuchamos ruido de nada. Y bueno, proseguimos el viaje. Por la tarde del tercer día, una de las mujeres que iba con nosotros, que eso probablemente es una de las partes más duras, dijo que no podía más. Que no podía más y que la dejáramos. Que le avisáramos a su familia y que, bueno, que estaba dispuesta ya a morirse. Ah, yo sabía que a ella la habían operado. De hecho, ella es de Villanueva, recuerdo. Y pues su operación en la pierna le dificultó. Se le abrió y bueno, no podía básicamente caminar. Así que bueno, ahí un amigo con el que, precisamente con el que iba viajando, pues hicimos una pequeña huelga, ¿ya? Porque no podíamos dejar a esta persona morir. Y hablamos con los guías que nos llevaban y les dijimos que por favor, o sea, que decidiera, porque si ella se quedaba, nosotros también nos quedábamos. Iba una chica de 15 años que era de Sololá. Ella dijo que también se quedaba con nosotros y se empezaron a sumar más personas para quedarnos todos juntos y no dejar abandonada a esta señora. Al final, pues el guía habló con nosotros y nos dijo estas palabras exactas. Quiero que entiendan una cosa. Ustedes para mí no son personas. Ustedes para mí son dinero. Y yo el dinero no lo dejo tirado, ¿ya? Así que voy a tomarles la palabra y bueno, vamos a ayudar entre todos a esta señora para de esa manera poder seguir con el viaje. Así que nos turnábamos entre dos personas, le servíamos de muleta a la señora y otros llevaban sus cosas. Y afortunadamente, pues pudimos avanzar, ¿no? Ya básicamente nos quedaba un día de camino. Fue un poquito duro al llegar a cierta parte donde nos dicen, bueno, tienen que despojarse de todo, ¿sí? Tienen que dejar sus mochilas, tienen que, si pueden llevar dos prendas puestas, porque de aquí va a ser muy rápido. O sea, aquí nos tocará correr, nos tocará brincar, nos tocará hacer una serie de cosas, porque ya estábamos en la frontera. Y quizás algo que olvidé, el famoso muro que yo crucé. Fueron tres líneas de espiga oxidada. Ese fue el muro que yo crucé. Y cuando lo cruzamos nos dijeron, bienvenidos a Estados Unidos. ¿Ya? En ese lugar fue un poquito abrumante porque ves las montañas, pero literalmente montañas de ropa, de maletas, de mochilas, incluso se hacen hasta como senderos por donde van dejando en ese lugar todas las pertenencias, cada una de las personas que pasa por ahí, ¿ya? Tienes que ir muy, muy liviano porque ya estás cerca de Tucson y bueno, hay mucha mayor vigilancia y obviamente hay que ser mucho más ligero. Nos dieron la opción si queríamos entrar de día o si queríamos entrar de noche, que nos recomendaban hacerlo de noche porque era más seguro para todos y no teníamos, por la señora que llevábamos lastimada, pues no podíamos, o sea, no había forma de arriesgarla, ¿no? Entonces podíamos ir despacio, tranquilos, así que optamos por la noche. Al llegar a Tucson, nos metieron en unas zanjas y nos dijeron, ok, quédense acá, vamos a llamar y al cabo de unos minutos empezaron a llegar vehículos a recogernos. Nos tiraban de cinco en cinco en cada vehículo y allí nos separamos todos. Mi amigo, la señora y esta chica y yo nos fuimos en el primer grupo, así que estuvimos siempre juntos. En Tucson nos llevaron a la casa de X personas y ahí nos proveyeron alimentos, nos pudimos dar un baño y 2 horas después pasaron por nosotros para llevarnos a Phoenix, Arizona. En Phoenix, Arizona, volvimos a reunirnos todos, por lo menos el grupo de 60 que íbamos, más alrededor de 100 personas más. Estábamos en una casa bastante grande, bastante lujosa, ¿ya? Obviamente casa que pertenece a ciudadanos americanos que la rentan y nos metían alrededor de 20 personas en cada habitación, ¿sí? Ahí ponían a las mujeres a cocinar y bueno, los hombres a ayudar un poco para preparar el viaje a nuestro destino final. Yo al estar en Arizona pensaba, vaya, Arizona, Nuevo México, Texas, Luisiana, voy a ser seguramente el primero, pero resulta que no, fui el último, porque estos lugares, Nuevo México y Texas, son muy calientes, le llaman ellos, ¿no? Hay mucha migración y entonces hay que rodear todo. No se puede ir por la I-10, sino que hay que tomar otros caminos. Pues al final me tocó ir en un microbús con 25 personas, las cuales iban a diferentes lugares, a Denver, a Chicago, a Kansas, a Maryland, a Nueva York, a North Carolina, a South Carolina, y pues ese viaje me tocó hacerlo a mí completito. Ya recorrí todos los Estados Unidos. Fue una semana de viaje hasta que al final pues ya pude llegar a, me entregaron en casa de mi hermana y estoy acá en Estados Unidos.
José, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia de vida, que sin duda, lástima que pues tenemos que terminar ya y todavía tenemos compromisos que cumplir, pero a lo mejor más adelante podemos ya reflexionar acerca de lo que ha sido ya la vida estos 15 años en Estados Unidos y compararlo con las condiciones en las cuales se emigra hoy, porque tenemos algunos comentarios de nuestros oyentes en lo que respecta a experiencias que ellos han tenido o de conocidos suyos que les han contado su experiencia. Y los costos, ¿cuál fue el costo total de todo este proceso de emigración tuyo?
En ese tiempo a mí me costó $5,000. Sé de personas que han llegado recién que pagan alrededor de $15,000.
Sí, precisamente ese es el dato que nos estaba compartiendo uno de los oyentes. Francisco de León dice, ahora está más facilito. Un conocido llegó a migración a Estados Unidos en 15 días, sin problemas, pagó $15,000. Atraviesan todo México dentro de camiones de doble fondo con marchamos puestos. Pedro Pablo Vázquez, compañero de nosotros del Club de Lectura, también dice saludos a M.I.E., JJ y José Calderón. Interesante entrevista la de hoy a un miembro del Club de Lectura y un verdadero liberhéroe. Romeo López, buena entrevista, muy real. Yo crucé de Agua Prieta a Douglas, Arizona, corriendo 6 horas en el desierto, dependiendo del guía Coyote. Híjola. Gracias, Romeo, por compartir también con nosotros esa experiencia. Rodrigo Lacayo, excelente entrevista. Judith Rodríguez, abrazos. José Calderón y Romeo López también le manda saludos a José Calderón. Entonces, José, se nos acaba el tiempo, pero a lo mejor podemos programar ya para profundizar más en los porqués y cómo es la vida de un guatemalteco que va a emigrar ilegalmente a Estados Unidos y cómo es esa vida ya como inmigrante, si valió la pena.
Esa es otra experiencia bastante interesante.
Pero eso dejémoslo para otra ocasión. Por ahorita que ya se nos acabó el tiempo, solo quiero agradecerte que nos hayas acompañado.
Gracias, Marla de Anda. Muy feliz tarde a todos. Cuídense mucho. Nos vemos el miércoles.
Así es, el miércoles en el Club de Lectura y a lo mejor antes para que ya podamos profundizar más en el resto de la historia, porque nos hemos quedado a la mitad. Esto parece efectivamente una novela. A lo mejor algún día José se anima a escribirla. José, gracias por acompañarnos.
Cuídense mucho, feliz tarde.
Igualmente, gracias. José, feliz fin de semana. Y bueno, apreciables amigos, antes de irnos a la pausa, les quiero recordar algo muy importante, y es que nos debemos de cuidar. Ya ahora no hemos ni hablado del COVID-19, hasta ya lo estamos extrañando. Pero el próximo lunes sin duda lo haremos. Pero antes de eso sí les quiero recordar a los oyentes lo importante que es cuidarse. Así que los que no han todavía llamado a pedir que les lleven lo más pronto posible su equinacia blend líquida de ELA y su aloe vera gel de ELA, ya saben que lo único que tienen que hacer es escribir al 4950-3414, 4950-3414, o en el caso de la equinacia blend líquida de ELA, sobre todo para el interior, yo sugiero que la pidan online en las tiendas de GNC o GNC. Y George, a ver, estábamos también pendientes de los temas financieros de Job Reforma.
Sí, en efecto, usted puede en Hub Reforma adquirir oficinas que van desde 35 metros cuadrados en adelante hasta 1500 metros cuadrados, que es un piso completo, que son de forma modular y que adicionalmente aprovechan el espacio de las áreas comunes para que usted no tenga que tener en su oficina, en su espacio, esas áreas comunes y que pueda aprovechar de mejor manera el espacio. Y estas oficinas pues las puede utilizar tanto para inversión como para poner su empresa, su clínica, su bufete. Y en el caso de la inversión, pues ellos estiman que va a tener una rentabilidad de entre el 8 y el 10%. Adicionalmente, ya a la hora de adquirirla, pues se tiene que dar una reserva de $1,000. Luego tiene un poco más de 2 años para hacer el pago del enganche, que es un 20%. Se fracciona en esos 20, en esos 2 años. Y luego de eso, usted tiene acceso a un financiamiento bancario de hasta 15 años con tasas de interés del 6% en dólares y desde el 7% en quetzales. Así que si quiere más información, pues yo le invito a que vaya aquí al showroom que está aquí en el edificio Reforma 10, en la avenida La Reforma, 955 de la zona 10, en el local 121, o puede buscarlos como Hub Reforma en Facebook, en Instagram o en el mismo sitio que es hubreforma.com. Adicionalmente puede pedir una cita al WhatsApp 4147-2046, 4147-2046.
Y bueno, amigos, hasta acá llegamos en la emisión del Mediodía de Libertópolis de hoy, viernes 30 de julio del año 2021. Nos quedó pendiente varias cosas, entre ellas la nota tecnológica, que bueno, nos deberás 2 el próximo lunes, George.
Está bueno.
Amigos, ha sido un gusto acompañarlos. Recuerden que los esperan de 5 a 7 de la noche. Dafne Posadas y Chema en Libertópolis viernes. Y Jorge y yo estamos de regreso el próximo lunes al mediodía. Cuídense que una sola vida tienen, así que sean felices. Muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.